Guzmán. Se ha sabido en las últimas horas, y aquí vamos a hablar del sueldo de los congresistas, que la Contraloría ha aprobado el aumento de ese salario, un aumento del 6,75%, y por tanto los sueldos de los senadores y los representantes de cada uno de ellos va a quedar en unos 30 millones de pesos mensuales. Eso significa que los 268 congresistas de la actualidad recibirán en total cada mes unos 800 millones de pesos. El Congreso es una institución que nunca está bien valorada, prácticamente en ningún país del mundo. A la gente le molestan mucho los congresistas, a pesar de que yo creo que a veces se les va la mano a los críticos, porque los congresistas, muchos de ellos trabajan y presentan proyectos de ley y lo hacen bien, otros no hacen un carajo y se la pasan es pensando en lo que llamó alguna vez Juan Carlos Echeverry la mermelada. Pero aquí quiero preguntarles a ustedes si les parece que esta medida es una medida adecuada, es una medida indicada, si cae bien, o por lo menos si no cae bien, si es justa, si los congresistas se merecen ese aumento, o si aquí lo que estamos presenciando es algo verdaderamente inaudito e inaceptable. Mario Morales.
Mirado, Juan Carlos, allende las circunstancias tangibles de la sociedad colombiana, es decir, separándolos, abstrayéndonos de la realidad, a mí me parece que el salario no es una cosa de escándalo, por un lado, pero por otro lado me parece muy importante que congresistas, policías, periodistas, jueces tengan un salario decente y apropiado, para que puedan vivir tranquilamente y estén alejados de las tentaciones de la corrupción que son, digamos, tan proclives en este tipo de escenarios. Eso alejado de la realidad, de la coyuntura colombiana. Hacer del incremento salarial de los congresistas comparado con otros salarios, me parece que es una comparación injusta, innecesaria. Me parece que deben estar bien pagos, que deben tener buenos salarios y que deben garantizar su independencia de las enormes presiones, que son presiones, como sabemos, en casos de corrupción multimillonarias. El asunto cambia de cariz cuando uno mira el nivel de asertividad de los congresistas, su participación, su presencia, su actividad legislativa, el aporte que hacen en la agenda de cada año, y es ahí donde uno queda bastante descontento. Y entonces, si uno mira, la inmensa mayoría de los congresistas no merecen ni siquiera ese salario, porque no corresponden a las expectativas que cifraron sus votantes sobre ello. Pero lo que me parece que no es justo es compararlo con otros salarios, incluso con el salario mínimo, porque, digamos, hay instancias, hay roles y hay actividades donde estar bien pago significa estar distanciado de las tentaciones y de las debilidades.
¿Coincide con Mario Morales, Alfonso Cuellar?
Yo creo que sí, en el sentido de que este tema de salario es puro populismo. Es puro populismo, y yo llamo la atención que es uno de los puntos de la consulta que tiene Claudia López, que está adelantando, que es para buscar y bajarle. Y todo el mundo quiere bajarle el sueldo a los congresistas. A nadie le parece bien que los congresistas hagan el trabajo. A nadie le parece, a 30 millones de pesos es un jurgo de plata en Colombia, les parece muchísimo. Y se debate eso. Obviamente la gente no tiene en cuenta que el sueldo del congresista está amarrado muchos otros sueldos de los funcionarios públicos que sí ganan, no ganan lo que es de deben ganar. Un viceministro gana 9 millones de pesos, y entonces hay un proceso en el cual uno debería pensar es cómo logra uno no bajar, como que todo el mundo pierda, sino ver cómo logramos que los sueldos sean lógicos y que tienen que haber. El congresista, es difícil medir qué hace un congresista bien o mal, porque una cosa es un congresista que se la pasa en hora 20 y que le diga, wow, cómo lo escucho, qué maravilloso, y otro congresista que está ya ahí atrás.
Quiero dejar claro que esto no es una crítica a hora 20 ni a voces de recién. Tenemos el mayor de los respetos por hora 20, programa que compite con nosotros.
Los que están en voces de RCN sí son gente muy seria, que me parece que hace que es relevante que hablen permanentemente. No, me parece que los buenos que los congresistas pasen, y hay unos congresistas que se la pasen particularmente en voces de RCN, pero yo es que una cosa es el congresista mediático y el otro. El congresista, lo que tiene el Congreso y por razón la cual el sistema de Congreso funciona en muchos lados del mundo, es que representan finalmente a las regiones de donde son. Y ellos hacen el trabajo que la región quiere. Y por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, nos parece horrible el clientelismo. Pero en las regiones les parece que eso, para eso están. Incluso en otro lado del mundo, por ejemplo, hay unas culturas árabes en la cual cuando la persona es nombrada en un cargo, la expectativa de la sociedad es que el nombre que él vaya a nombrar al hermano, al primo, al vecino, a la situación, y eso es parte del juego que hay. Entonces, un poco lo que tienen que ver, este debate, cuando perdemos el tiempo debatiendo el salario de los congresistas, perdemos el eco en otros temas. Me parece que es muy fácil hacer populismo sobre eso, todo el mundo se encuentra ahí, pero me parece que ahí uno pierde mucho tiempo hablando, como nos ha pasado actualmente a nosotros en este debate.
Le voy a dar un dato sobre sueldos no de congresistas, sino de presidentes latinoamericanos, porque es verdad que en Colombia, por ejemplo, los diplomáticos colombianos no ganan tanto como los diplomáticos de otros países. La gente en Colombia cree que ganan muchísimo, y aunque tienen unos sueldos aceptables, pues no es tanto. En el caso de los presidentes, fíjense, el presidente latinoamericano que más dinero gana al mes es el de Guatemala, Jimmy Morales, $19,300. Yo no sé eso a dólares de hoy, a pesos de hoy, ¿cuánto vendría siendo?
57 millones de pesos.
Imagínese, eso gana el presidente de Guatemala. En segundo lugar está la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que se gana $14,900. En el tercer puesto está Enrique Peña Nieto, el presidente de México, que al mes se gana $13,750. En el puesto 4, Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, con $11,550. Y en el puesto 5 de los presidentes latinoamericanos, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, con $11,300 mensuales. Ya abajo hay gente como Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú, que recibe solamente $4,765, y hay otros que ganan también muy poco. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, se gana $4,160 mensuales. Nicolás Maduro se gana $4,068. Y ahí hay otros que también ganan menos. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, gana $3,700 mensuales, y el que menos gana de los presidentes latinoamericanos, y esto es una curiosidad también, es Evo Morales de Bolivia, con $3,327 mensuales. Ahí están, ahí tienen ustedes los sueldos de los presidentes latinoamericanos.
Y entonces, ¿cómo hacen, Juan Carlos, para vivir? Entonces, ¿no le pueden dedicar el 100% de la atención o a su agenda presidencial o a su agenda legislativa, y están tentados de hacer, otro tipo de actividades con el fin de estabilizarse económicamente? Yo creo que, en cambio, una medida que me parece que sí es absolutamente necesaria es que sí exista una contraloría en torno al presupuesto y un poco al dinero, a los activos con los que entra un congresista o un presidente, y a los activos y al dinero con lo que sale luego de cumplir con su función legislativa o con su función presidencial. Y yo creo que ahí no hay populismo, siguiendo un poco la idea que planteaba hace un ratito a Alfonso, pero me parece que en esa perspectiva sí deben existir otro tipo de controles. No importa si gana 30, 35, 40 o 50 millones, si eso le da para vivir bien y para cumplir bien con sus funciones. Pero al final, el capital social, el capital familiar y el capital económico debe ser coherente con ese tipo de salario, y no que suceda como sucede con todos estos gobiernos, buena parte de los que ha mencionado Juan Carlos, que salen multimillonarios. El caso de Ortega, que le han descubierto cuentas en todas partes del mundo con una enorme cantidad de dólares, y están haciendo su negocio por otro lado, apareciendo de manera populista como si ganaran poquito.
Claro, bueno, Alejandro Toledo, el expresidente del Perú, contra quien hay acusaciones de que recibió, yo no sé, más de $20 millones, tal vez por una plata de esa compañía tan famosa que se llama Odebrecht. Pero bueno, ese es un tema como para otro debate aquí en este programa. Miren, en la última semana se habla muchísimo de encuestas. La encuesta Gallup, por una parte, hace también en las últimas semanas se mencionó mucho la encuesta que ha hecho la revista Semana con Caracol y con Blue, una encuesta también muy grande, y demás, y se habla mucho, pues claro, de candidaturas presidenciales. Ha habido artículos en el periódico El Espectador y en Semana sobre los candidatos, y en especial en Semana, sobre los candidatos que más pueden crecer en lo que tiene que ver con sus porcentajes de respaldo ciudadano. Y lo que dice la revista Semana es que el que sale mejor librado, el que está mejor parado, es Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, que en la encuesta Gallup tiene una imagen favorable de un 45% y una desfavorable de un 8%. En otra encuesta, en la otra gran encuesta, ha quedado de tercero en intención de votos, de voto con un 10%. Otra candidata muy favorecida por los sondeos, en este caso, es Clara López Obregón. Tiene un 46% en el sondeo de Gallup de imagen favorable y un 34% de desfavorable. Posteriormente viene Humberto de la Calle, exministro, exembajador y exjefe negociador del gobierno en la mesa de diálogo con las FARC, que tiene un 44% de imagen positiva y un 24% de desfavorable. favorable. Y posteriormente aparece Claudia López con 40% de favorable, 20% de desfavorable. Muchos se preguntan por Vargas Lleras. Bueno, ha ido cambiando. En un momento dado llegó a tener un 50% de favorable y un 32% de desfavorable. Y últimamente la imagen favorable cayó un poco. Coincide con ese análisis, aunque por supuesto repetir los números sería un poco engorroso, con que tal vez Fajardo es el que está mejor librado porque tiene una imagen favorable muy grande y un desfavorable muy pequeño, o estas cosas, como pasa siempre, puede variar muchísimo. Alfonso Cuellar.
No, obviamente, pues si uno fuera hoy el mira las encuestas, el que debe estar muy contento es Fajardo. Él tiene un favorable muy alto, una diferencia entre el favorable y desfavorable muy muy significativo. El Sergio Fajardo lleva varios años en la política colombiana, lo conocen mucho en Antioquia, en Medellín. El hecho que tenga ese nombre me parece que le da una él sale muy bien, particularmente en la lucha que él está haciendo por ser el candidato de los independientes. Él le da la posibilidad. Claudia López se le está acercando, por lo menos en el mediático, lo estaban viendo, me parece que le permite él ser el candidato, un candidato interesante que le permite hacer y lo vuelve muy muy relevante. Yo creo que lo que pasa con esta encuesta, siento, es que porque hay varios partidos que todavía no tienen candidato, y particularmente el Centro Democrático tiene varias personas que son posibles, y ahora con la posible coalición del uribismo y el pastranismo es posible que candidatas como Marta Lucía Ramírez entren a competir. Es un poquito incierto. Yo siempre estoy de acuerdo con las encuestas, y siempre a mí me parece importante que hayan más encuestas en Colombia, que haya más información que nos permite revisar, hay que entender qué son. Muchas encuestas son muy urbanas, que un poco también creo que explica porque Vargas Lleras no la mejor en la semana, que hay más voto de municipios pequeños, no tanto este, que es como más las ciudades grandes. Las ciudades grandes normalmente la vienen los candidatos llamados independientes. Acuérdenos que de Cantanas Mocus le iba muy bien en las encuestas normalmente porque eran las de las ciudades grandes. Yo creo que hay una posibilidad. Me llamó la atención un poco, sí, Clara López. Me parece que sorprende que la haya también en sentido. O sea, también le da juego ella un poco para luchar por el tema de la izquierda, pero estamos a varios meses aún.
Son 10 meses en total, sí.
Son 10 meses. Mario Morales.
Bien, yo creo que el caso de Fajardo, las cifras coinciden con, digamos, la ventaja que tiene él. Creo que con Vargas Lleras son los candidatos, el uno formalmente y el otro en la sombra, que tienen mayor tiempo de duración en su campaña. Fajardo ya tiene meses, sino años, de ser candidato a la presidencia de 2018, y eso le ha permitido dos cosas. Primero, ser conocido, que es una de sus grandes debilidades, de sus grandes talones de Aquiles, que no es de Aquiles, que no es conocido en buena parte de las regiones del país. Digamos que buena parte de su favorabilidad en las encuestas depende del momento político que se vive, porque Fajardo es el tipo de candidato para un país que no es Colombia, ¿verdad? Para un país tranquilo, un país con los avatares normal, un país en calma, un candidato que piensa de otra manera para un país que se parece más a Dinamarca que a los a las regiones que rodean a Cundinamarca, ¿verdad? En esa perspectiva, digamos que es coherente, pero yo pienso que Fajardo alcanzó hace rato su techo y es imposible que crezca, sobre todo cuando ahora arranca la parte candente de las candidaturas y de las campañas. Y el tercer talón de Aquiles que tiene Fajardo es un poco la falta de compromiso a la hora de tomar decisiones frente a las partes cruciales del país. Él prefiere manejar su propia agenda, no se involucra en estas olas de ira e indignación, y eso puede ser, digamos, positivo, pero no hace que crezca en las encuestas ni que gane nuevos adeptos. Definitivamente la campaña va a entrar ahora con la aparición de Clara López en otro tipo de dimensión, donde la gente definitivamente va a tener que tomar posición, pero seguirá primando en la visibilidad de las encuestas aquellos que aparecen a través de trinos fuertes, a través de actividades o declaraciones controversiales, haciéndose conocer, logrando incrementar su caudal favorable, pero cargando detrás de sí con la muestra desfavorable, que es un poco el problema que tiene Clara, que tiene Claudia López, que tiene Vargas Lleras, que tienen buen reconocimiento, que alcanzan buena favorabilidad, pero detrás arrastra una carga negativa. Indudablemente Claudia puede crecer, indudablemente Clara puede crecer, indudablemente Humberto de la Calle puede crecer, sobre todo cuando ahora se consolide lo del proceso de paz. Todo esto que está pasando beneficia a Humberto de la Calle, puede crecer, pero yo creo que Vargas Lleras, particularmente Fajardo, llegaron a su techo.
No, yo sí, estoy en desacuerdo, yo sí veo mucho. Primero, uno tiene que, en la encuesta de semanas hay una cosa muy interesante que incluso se dio también en el 2014, que la gente se olvida, que el tema de la paz obsesiona al establecimiento bogotano, a las regiones lejanas, pero es un tema que no le afecta al día a día, a la gente que le interesa el tema de salud, el tema de educación, el tema de vías, desempleo. Entonces, yo creo que estar lejos de las peleas diarias le puede servir. El problema que tiene Fajardo es que para mí, y cuál Claudio López, es que no tienen partido de verdad. Entonces, al no tener partido de verdad, libremente es que Vargas Lleras tiene un partido, tiene un apoyo muy importante en la costa que le permite, porque la pregunta no es quién va a ganar, sino quién puede llegar a la segunda vuelta. Y para llegar a la segunda vuelta en Colombia necesita uno entre 3 millones y 3 millones y medio de votos. Tú no tienes que analizar cada candidato, es quién tiene la capacidad de llegar allá. Vargas Lleras tiene un camino, el de Centro Democrático tiene un camino. Y el tercero, si es quién es el independiente, que recoja a los liberales, que recoja a los otros votos ahí, porque si no, la discusión se vuelve un tema muy bien, pero en realidad en Colombia, al haber segunda vuelta, nos permite el sentido de que uno tiene que ver, cuando le preguntan, yo tengo posibilidades, que uno le expliquen cómo va a llegar a los 3 millones de votos, ahí empezamos a hablar.
Bueno, pero no puede pasar en Colombia un fenómeno tan singular como el de Francia. En las elecciones desde el pasado 14 de mayo es presidente Emmanuel Macron, un hombre que era de centroizquierda, independiente, no tenía ningún partido. Es más, cuando pasaron la segunda vuelta, Macron con Marine Le Pen del Frente Nacional, el grupo político xenófobo, pues ahí lo que se consolidó es que por primera vez desde 1958 no llegaba a la segunda vuelta en Francia una persona, un integrante, un representante de uno de los dos grandes partidos, de los conservadores por una parte, o del Partido Socialista. Y luego el señor Macron, no solamente tras haber ganado las elecciones presidenciales, ahora en los últimos días, en una elección en doble vuelta, como pasa en Francia, en los comicios para la Asamblea Nacional, terminó con una mayoría tremenda de gente que lo respalda a él, y repito, tampoco tenía ningún partido detrás. No puede pasar, se lo pregunto a Alfonso Cuellar, justamente porque tiene esa teoría, eso en Colombia, que aparezca un Macron. Claro que yo no sé, yo no lo veo, por lo menos hasta el día de hoy, si aparezca por ahí, pero eso no puede pasar aquí en Colombia.
A mí me parece que en Colombia siempre estamos buscando los Macron o los Trump, o siempre pensamos que se pueden replicar. Ahí vi que el ex procurador Ordóñez dice que es el próximo Trump, pero es interesante, no tiene nada que ver, todo el mundo quiere buscar. Macron sí, me dice que hay como entusiasmo que alguien diga, bueno, yo soy diferente, yo creo que en ese sentido alguien como Fajardo sería como el que representaría, aunque él ha sido mucho tiempo, alguien que podría ser diferente, no es un político, también lo va a buscar Claudia López como una posibilidad, yo creo que no hay un candidato, no sé, es posible que alguien de afuera, ya que todo el mundo quiere ser, hay 18 candidatos para ser presidente de Colombia, y es posible que más personas se pueden ver, un empresario y diga, mire, yo tengo la capacidad, pero yo sigo insistiendo, uno sin el poder, sin el apoyo político de algún partido que tenga la capacidad de llevarles votos no solamente a las ciudades, va a ser muy difícil que un tercero entre ya en esa situación. Tampoco vi que la gente estaba muy contenta que el Congreso en Francia, la Asamblea en Francia se renovó más del 50%, que hubo gente que nunca había participado en la política. Yo personalmente soy de la vieja escuela. A mí me parece bueno que haya parlamentarios que conozcan lo que están haciendo y que no vengan como a pasear. Pero bueno, no sé qué opinan.
Mario Morales, adelante.
Es difícil que aquí exista un fenómeno como el de Macron, salvo que pase lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Francia con Macron, y es que finalmente buena parte del caudal de votos que recogió Macron tenían que ver con el voto en contra de Le Pen, y que al final, sobre todo en la última instancia de la campaña, terminó favoreciendo, no plenamente convencido el votante francés a favor de Macron, sino en la perspectiva de evitar que llegara Le Pen. Nosotros ya vivimos esa experiencia en Colombia con la Ola Verde, ¿verdad?
Con el voto en contra.
El voto en contra. Vivimos ya la experiencia con Mocus, donde la ciudadanía representaba en Mocus, no al Mocus líder o al Mocus político, sino el voto en contra de la de los partidos tradicionales, de las propuestas tradicionales y de la política o de la politiquería tradicional. A la hora de la verdad, la gente toma decisiones pragmáticas y decisiones que tienen que ver con su, digamos, con su cotidianidad, que fue lo que pasó finalmente con Mocus. Es posible que en espíritu de procuración los colombianos sueñen con un candidato, digamos, descontaminado de esta iracundia, de esta sectarización en que anda el país, y es posible que buena parte de ese caudal haya ido a depositarse en las toldas de Fajardo. Pero a la hora de los mameyes, cuando se tome una decisión, y muy particularmente, y en eso coincido con Alfonso, en la segunda vuelta, más que el gusto, más que el interés, más que la coincidencia ideológica, funcionará el pragmatismo y se tratará de escoger, sí, otra vez citando a Mocus, al peor, al menos peor de los dos.